Lidia Jiménez, ella es directora del Hospital Mariano Roque Alonso. Justamente queremos conversar con ella acerca de un posible caso en su ciudad. Doctora Silvia, buenas tardes para La Unión.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, doctora, te saluda Fabio Moreno, estoy en compañía de José Rojas. Queríamos consultarte, trascendió la información de que existe un caso en un asentamiento de la ciudad.
Sí, estamos hablando de un caso positivo, un caso confirmado en un asentamiento, el cual está siendo monitoreado por la Dirección de Vigilancia, el hospital y la Unidad de Salud de la Familia de la zona.
¿Se sabe, doctora, digamos ya ciertamente cuál fue el itinerario de esta persona que dio positivo?
Sí, él realmente tiene un solo lugar al que va para abastecer su negocio, ¿verdad?
Sí.
Pero hasta ahora, o sea, no tiene un nexo confirmado por el dónde adquirió.
Nosotros tenemos por lo menos extraoficialmente que ese centro de aprovisionamiento es el Abasto, doctora.
Sí, así es.
Bueno, ese por una parte, pero por el otro es también la posibilidad o el riesgo, en este caso, de contagios a sus clientes en su despensa.
Sí, estamos manejando esa posibilidad y se le está haciendo seguimiento a todas las personas que tuvieron contacto con él. Se le hace primero a la familia, que es el contacto más cercano, y claro, también le realizamos el hisopado a las personas que fueron al negocio, que tuvieron contacto con él.
O sea, pero de cualquier manera, por lo menos el vecindario en uno o dos días más tendrá que estar bloqueado, doctora, ¿o cómo se maneja esto?
No, realmente la cuarentena se indica a las personas que tuvieron contacto con él, ¿verdad? Contacto directo, sin tapabocas, todas esas cuestiones se están evaluando, ¿verdad? En la distancia en la que tuvieron, porque hay gente que se acercó a nosotros y que pasó por enfrente a la despensa. Estas personas, por ejemplo, no entran en cuarentena. Entra en cuarentena la persona que estuvo en contacto con él en su propio negocio, muchos sin tapabocas, otros con niños. Entonces, esas personas son las que entran en cuarentena. Estamos hablando de un asentamiento de 670 familias, que no todas tuvieron contacto con el señor ni con nadie del entorno familiar, entonces no podemos hablar de que vamos a bloquear tampoco todo el asentamiento o todo el barrio en sí.
Yo quisiera ser un poco más, a ver cómo llamarle, realista en este sentido. De esas 70 familias, doctora, con que existan
670 familias.
600, bueno, de esas 670 familias, que por lo menos una de cada familia tuvo un contacto en algún momento en todo este tiempo yendo a la despensa a comprar algo. Eso ya es riesgoso.
No estamos hablando de que todos, porque como te dije, es un asentamiento bastante grande. No todas las personas del asentamiento van a comprar en ese negocio. Nosotros estamos hablando de unos probables contactos de 30 personas hasta el momento.
Ajá.
Y a esas personas se les está haciendo el monitoreo, ya a la mayoría ya se les hizo el hisopado también, y bueno, son 30 personas hasta ahora.
Y teniendo en cuenta el elevadísimo grado de contagio de este virus, de esas 30 personas, ¿no se extiende, digamos, al vecino? Porque de esas tres personas, uno pudo haberse reunido con el vecino que nunca se fue a la despensa.
Claro, pero estas personas todavía no son confirmadas. El único confirmado es la persona, el que tiene el almacén, la despensa.
Es bueno aclarar.
El resto todavía no son confirmados. Por eso nosotros le hacemos el hisopado a los que fueron contactos. Y si esto alguno llega a ser positivo, por supuesto que su entorno familiar y su entorno de contactos también va a tener que entrar en cuarentena.
Doctora, yo sé que quizás esto no sea parte de sus funciones, pero ¿usted maneja, digamos, alguna forma de control más bien físico, sea por parte del municipio o de la propia policía, no sé si en este caso, para evitar, digamos, que en esa zona afectada existan nuevamente casos de aglomeración y movimiento de personas?
Realmente nosotros hoy nos reunimos con la población, con la gente ahí del asentamiento. Apelamos a la voluntad de ellos también y estamos trabajando con los representantes de la comisión vecinal para poder ayudarnos en ese sentido, ¿verdad? Porque lo que vemos es que hay mucha falta de conciencia, o sea, la gente no piensa que le puede pasar, ¿verdad? Entonces vemos gente que va con su hijo al almacén, gente que se visitan entre sí, entonces todas esas cosas estamos trabajando con ellos.
Entiendo, o sea, todavía existe gente que cree que el virus hasta no existe todavía, hasta eso, o sea, tiene que ver
morir. Probablemente sí, probablemente la gente piensa que el famoso a mí no me va a pasar, ¿verdad? Y bueno, nos puede pasar a cualquiera, eso es lo que hablamos, ¿verdad? Que estamos hablando del modo coronavirus de vivir, porque tenemos que tratarle a todas las personas como si fueran y nosotros mismos como si nosotros fuéramos positivos y pudiéramos estar diseminando el virus.
Claro, yo le voy a plantear un poco algo que hasta podría ser mágico, un escenario mágico, doctora. Usted particularmente o íntimamente, ¿tiene una proyección de lo que puede ocurrir si estas 30 personas llegan, o la mitad de esas 30 personas llegan a confirmar positivo?
Por supuesto, sería catastrófico que las 30 personas sean positivas, porque cada una de estas personas a su vez tienen otros contactos en otros lugares, no solamente dentro del asentamiento.
O sea, significaría que podría ser algo parecido a Roque González de Santa Cruz.
Y esperemos que no, ¿verdad? Claro. Pero podría pasar si es que fueran todas positivas. Pero como te digo, el nivel de exposición varía según los cuidados que uno toma también, ¿verdad?
Por supuesto.
El uso de tapabocas, el lavado de manos. Entonces eso influye mucho para que no se disemine. En general, la mayoría refieren que tenían tapabocas, pero bueno, algunos no, y todas esas personas, entonces esos son los que con más urgencia, digamos, le realizamos ya su hisopado.
Nosotros
acá las demás personas también estamos viendo, hay muchas que el contacto fue a más de 2 metros, pero bueno, le estamos monitoreando, y todos los que empiecen a tener algún síntoma respiratorio, de igual forma, ¿verdad?, estamos para darles el seguimiento.
Un análisis así personal nomás teníamos acá con mi compañero de trabajo antes de llamarle. Decíamos, pero ¿será que tenemos que informarnos todos? Porque si ocurre una cuestión como esta, ya se ocurrió el militar este que afectó todo un departamento. Ahora Roque Alonso está con este riesgo y otros lugares más donde... O sea, ¿será que tenemos que enfermarnos todos para entender esto, doctora?
Y no sería lo ideal, ¿verdad? Por eso justamente estamos... haciendo todas estas campañas de concienciación, más que todo, porque lo que nos va a salvar, digamos, justamente es tomar conciencia de que con medidas mínimas nosotros podemos prevenir. Y bueno, es lo que necesitamos, ¿verdad? Que la gente realmente tome conciencia.
Doctora, en el hospital que usted dirige, ¿cuál está la situación para recibir, digamos, a estos potenciales pacientes?
Nosotros tenemos ya desde el inicio de la pandemia diferenciadas nuestras urgencias de respiratorio y no respiratorio. Tenemos capacidad para recibir a pacientes en las urgencias, incluso para internación.
¿Cuántos respiradores tiene, doctora?
No, respiradores nosotros no tenemos porque no tenemos terapia intensiva. Los respiradores se utilizan en las terapias intensivas.
¿Y si usted llega a necesitar una terapia intensiva, ¿qué hace? ¿Se va a otro lado?
Se refieren al INERAM o al Hospital del Lince.
Entiendo.
Que son los lugares de referencia de COVID.
Bueno, doctora, le dejamos en libertad para que siga por su trabajo.
Por favor, para eso estamos.
Muchísimas gracias por su tiempo.
Igualmente, hasta luego.